Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al comienzo de un fin de semana, que ya veremos lo que nos depara en cuanto a la situación general, viendo que los datos cada vez nos alarman más. Si miramos el lado positivo, dicen los expertos que ello se debe al aumento considerable de las pruebas que se realizan ahora mismo. Habrá que pensar en eso porque es necesario agarrarse en estos tiempos a cualquier atisbo de optimismo, por pequeño que sea, que se nos presente en adelante. Si no, nos entra una depresión profunda y no salimos de ahí. El mundo del deporte, y en especial el más profesionalizado, donde más dinero se maneja, camina por una vía paralela a la sociedad. Y eso nos permite seguir disfrutando, por ejemplo, de nuestra liga, a la que mañana a las 4 de la tarde llega el primer gran punto de inflexión. Es el primer gran clásico de esta temporada. El primero de la historia que se juega sin público, además. Y si bien el triunfo ante el Ferencváros ha amainado un tanto el temporal en Camp Barça, lo cierto es que los dos llegan necesitados. Más, evidentemente, por supuesto, el Real Madrid, que en caso de perder cerraría 8 días horrorosos tras caer ya ante el Cádiz y el Shakhtar en casa. Pedrito, ¿recuerdas? Me estoy poniendo en lo peor para el Real Madrid, pero ¿recuerdas 3 derrotas consecutivas del Madrid?
Sí, por ejemplo, las 3 últimas que le echaron a Solari. Madrid perdió 3 partidos en 7 días en casa. Contra...
¿Los 3 en casa, además?
Sí, contra el Ajax, el último, y los 2 primeros contra el Barça en Liga y en Copa. Y se acabó la temporada. Uh-huh. Llegó Zidane en marzo de 2019, ¿no? O sea que sí.
Vale, o sea que no hay que retrasarse mucho en el tiempo una situación
similar. Decir,
en caso de que pierda el Madrid, insisto, que me estoy poniendo lo peor para el Madrid.
Es cierto que no es muy normal que Madrid pierda 3 partidos seguidos. Y además sucedería como entonces, 3 derrotas en una semana. Pero bueno. De vez en cuando pasa.
No obstante, esto es un clásico. Aquí se parte absolutamente de cero y el choque es tremendamente imprevisible. Sí que parece a 16 horas vista que a los dos casi les interesa más que no les hagan daño a tratar de hacérselo al rival, pero ni eso se puede prever con garantías. Hoy el clásico, por supuesto, se va a llevar buena parte del programa, pero no todo. Por ejemplo, no vamos a olvidar la victoria del Elche en el arranque de la 7ª jornada de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Se ha jugado hasta hace unos minutos en el Martínez Valero. Ha sido Elche 2, Valencia 1. Josan y Fidel han adelantado al Elche y en la segunda Lato ha reducido diferencias, pero no ha sido suficiente para los de Javi Gracia. Fíjense lo gráfico y explícito que ha sido Carlos Soler al analizar sobre todo la primera parte del Valencia. Le ha preguntado el compañero si el Valencia ha tirado la primera parte a la basura.
Sí, porque teníamos ensayado cosas durante la semana y no sé, ha faltado intensidad en la primera parte. Balones divididos lo ganaban todos ellos, las segundas jugadas las ganaban todos ellos y no sé, de la primera parte es que no me puedo quedar con nada. Con 2 disparos que creo que no se han hecho 2 goles y así es muy difícil. Si no salimos como en la segunda parte durante todo el partido no nos da.
10 puntazos para el Elche, después de conseguir la primera victoria de la temporada en casa, pero 10 puntos que lo elevan, eso sí, de forma provisional, pero al 5º puesto, ni más ni menos al equipo ilicitano. Y el Valencia es 13º ahora mismo con 7.
Es el mejor arranque del Elche en Primera División, que los más jóvenes pensarán, no, pero el Elche nunca está... Sí, el Elche... Esta es la temporada número 23 en Primera División, bueno, por de la 23.
La última fue hace 5, ¿no?
Sí, y la anterior en el año 89, y la anterior en el 80, o sea que en los últimos 30 o 40 años el Elche está muy pocos años en Primera División, pero esta, ya te digo, es la temporada número 23 del Elche en Primera, y de todas ellas este es el mejor comienzo, 3 victorias, un empate y una derrota en los 5 primeros partidos.
Pues cualquiera lo diría, viendo el primer partido que jugó el Elche en Primera División contra la Real, 0-3.
Es cierto que han fichado muchos jugadores al final.
El Elche ha sido el que más fichajes ha hecho este verano, sí.
Y casi todos al final, de hecho, de los jugadores que han disputado hoy el partido, creo que había 5 por lo menos que no jugaron con la Real. O
O sea que
ha cambiado mucho el equipo.
Medio equipo, prácticamente. Ha cambiado el equipo, ha cambiado el rendimiento y ha cambiado, por supuesto, los resultados. Después de la primera derrota, 3 victorias y 1 empate para el conjunto ilicitano. Gran comienzo de temporada, por lo tanto, ni sin ir más lejos, el mejor de la historia. Y ha querido además la casualidad que el clásico de mañana de fútbol llegue precedido por el mismo partido, pero en la Euroliga de baloncesto, que se ha jugado también en la ciudad condal. Barça 79, Real Madrid 72. ¿Será premonitorio de lo que va a pasar mañana? Pues cualquiera lo sabe. El Madrid al partido de mañana llega con muchas dudas. Y como en el fútbol la ansiedad está a la orden del día, se le ha preguntado a Zinedine Zidane por su futuro. No parece que esté muy preocupado.
Yo voy a estar a muerte siempre con los jugadores, porque son ellos que al final luchan, corren, y el apoyo de todo, sí, lo noto, lo estoy notando. Y tenemos un partido ahora para cambiar las cosas.
Estamos a principio de temporada, pero ¿usted siente que se juega el futuro o es una locura?
No, es lo que se dice, ¿sabes? No te lo voy a negar. Se dice así, es que no ha cambiado. El año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual, no cambia. Lo que tengo que hacer es mi trabajo, intentarlo, darlo a 100% todo lo que tengo dentro, como siempre, y nada más.
Y el Barça evidentemente no se fía del mal momento del Madrid. La historia y la experiencia demuestran que nunca sabes por dónde va a salir un partido de estos, uno de los grandes clásicos, y por eso Koeman lo que ha hecho hoy ha sido ensalzar al rival, el Real Madrid.
Puede ser que Madrid en las últimas 2 jornadas no ha estado a su nivel, no ha sacado el resultado que tiene que hacer. No quiero decir que es un equipo que viene con un moral muy bajo. Yo creo que es un equipo grande. Cuando cometes errores, quieres mejorar. Yo creo que no hay ni un sentido para ellos ni para nosotros de tener falta de motivación para el partido de mañana. Yo no espero un Madrid vulnerable, el contrario espero de Madrid.
Es un choque que, como siempre, presenta muchos alicientes, pero se le va a añadir alguno más, como por ejemplo, ver qué papel van a jugar los nuevos valores de los dos equipos, la generación de futbolistas que llaman a la puerta y que quieren tener un protagonismo propio en este partido y en el futuro tanto del Barça como del Real Madrid. Vamos a saber la última hora de los dos equipos, la última hora del Barça. Joan Bayori, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues la gran novedad en el Barça, en la lista de 23, es Jordi Alba, recuperado de esa lesión en los isquios de su pierna derecha, que ha hecho que se pierda los 2 últimos partidos. Además, Ronald Koeman ha dejado bastante claro que va a ser titular, porque las sensaciones en los últimos días han sido buenas, y si mañana siguen siendo buenas, ha dicho Koeman, tiene muchas opciones Jordi Alba de ser titular. Recordemos que son baja Ter Stegen y Umtiti, y la gran duda respecto al 11 está en si Griezmann va a ser titular o no. Koeman, en este sentido, no ha dado pistas, ha dicho que va a decidir en función de lo que crea mejor para el equipo desde el punto de vista táctico, sin fijarse en los nombres ni en las edades de los futbolistas. Así que en la derecha opciones abiertas para Griezmann, pero también para Trincao o incluso para Dembélé. Mañana no va a haber sesión matinal, como es habitual, los días de partido en casa, porque el partido es pronto, es a las 4 de la tarde.
Pues luego profundizamos en la actualidad del Barça. El pasado miércoles Griezmann no fue titular en el partido ante el Ferencváros y todo apunta a que eso se debe a que mañana lo será, pero eso hay que demostrarlo y hay que comprobarlo instantes antes del partido. El Madrid pernocta ya en la ciudad condal, la última hora del Madrid. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Sí, ha llegado sobre las 8 de la tarde a la ciudad condal, esa expedición encabezada por el presidente Florentino Pérez, con los 20 convocados por Zinedine Zidane, son los mismos que ante el Shakhtar, con la diferencia y la novedad especial de la presencia del capitán Sergio Ramos, que ya se ha recuperado, como decíamos ayer en el partidazo, y ha estado en la convocatoria y será mañana titular, y también la presencia del tercer portero, el jugador del filial Luis López, que sustituye al Tuve. Las bajas que tiene son 5, Eden Hazard, Odriozola, Carvajal, Odegaard y Mariano, este arrastrando todavía los problemas de aquella intervención de amigdalitis. Un Zinedine Zidane que se le ha visto un poquito más animado hoy en sala de prensa, que dice que hay que cambiar el chip y que evidentemente van a buscar mañana la victoria. En cuanto al equipo, yo creo que prácticamente está decidido. Yo solo tengo una duda en un puesto. 3 hombres van a optar a ese puesto: Asensio, Isco e incluso Valverde, porque para mí Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Mendy son fijos en la zona defensiva, Casemiro, Modric, Kroos y arriba Benzema y Vinicius, con esa duda que te decía de Asensio, Modric o Valverde en un puesto en esa medular, dependiendo si quiere jugar con 4-4-2 o con 4-3-3.
Muy bien, pues esa es la última hora del Barça, esta es la última hora del Real Madrid. Un partido que viene además precedido por una extensa entrevista en La Vanguardia con Gerard Piqué. Llevaba mucho tiempo sin hablar, ¿eh? No lo había hecho desde la traumática derrota ante el Bayern en Lisboa, después de aquel 2-8. Y como suele ser habitual, Piqué habla de todo y habla sin cortapisas. Reconoce que todo lo que ha pasado con Messi le pone de los nervios, lo dice textualmente, cuando él considera que el nuevo estadio del FC Barcelona debería de llamarse precisamente Leo Messi. Le sorprende que muchos de los grandes no estén en el club. Habla de Xavi, habla de Puyol, habla de Guardiola. Está en total desacuerdo con que les obliguen a bajarse el sueldo de forma unilateral. Explica que amplió su contrato al renunciar este año a cobrar lo que le corresponde. Dice que echar a Valverde no fue ni coherente ni lógico. En definitiva, reflexiones muy interesantes que en la mayoría de los casos dejan en un nivel ínfimo a José María Bartomeu, al todavía presidente del FC Barcelona. Y la jornada de fútbol, además del Elche 2 Valencia 1 ya disputado y del Barça Madrid de las 4 de la tarde, nos deja mañana el Osasuna Athletic y el Sevilla Eibar, los dos a las 6:30. Osasuna comienza a celebrar dentro de 20 minutos en concreto su centenario. Se cumplen este sábado 100 años de la creación del Club Navarro. Y a las 9 de mañana terminamos el sábado con el Atlético de Madrid Betis. Viene el Atleti de la dura derrota ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, aunque el Cholo Simeone no cree que eso hará mella en la moral de sus jugadores.
Yo confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota siempre dolorosa por el resultado abultado que fue Múnich. Me quedé con un montón de cosas positivas y creo absolutamente en el equipo que tenemos. Lo veo jugar con opción, con mucha intensidad, con mucha ganas de ser protagonistas. A partir de eso, ojalá que mañana hagamos un buen partido.
Y noticia sorprendente en segunda división. Los 9 positivos en el Alcorcón, creo que eran 7 del cuerpo técnico y 2 de la plantilla, 9 positivos por coronavirus que provocaron la suspensión del partido contra el Sabadell, han resultado ser falsos, los 9. Un problema, por lo visto, en el laboratorio donde se realizan las pruebas, donde se cruzaron algunas pruebas, provocaron que esos positivos posteriormente se demostrarán que no lo eran, que no eran tal, por lo que la suspensión del partido no se computa al club alfarero, es decir, no se le responsabiliza al Alcorcón de la suspensión de ese partido. Pero fíjense, lo difícil que está resultando todo esto, que de repente das 9 positivos y luego se comprueba que esos 9 positivos son ni más ni menos que falsos. Y una más del mundo del fútbol, la victoria de la selección española femenina 4-0 contra la República Checa en el partido correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa del año 2022 que se va a disputar en Inglaterra, partido que se ha disputado en el estadio sevillano de La Cartuja con la presencia de 600 aficionados en las gradas. Además del fútbol y la victoria del Barça ante el Madrid en la Euroliga, en ciclismo la etapa en la vuelta ha sido al sprint para Sam Bennett y en el Giro ha ganado Joseph Cerny en una jornada con una movida tremenda, tremenda en Italia, porque los ciclistas se han plantado a primera hora de la mañana, no han querido disputar una etapa que tenía más de 250 kilómetros. El argumento que han utilizado ha sido un tanto peregrino, porque han dicho que recorrer tantos kilómetros les hace más vulnerables ante el coronavirus. En el fondo había mucha más protesta, pero al menos lo han escenificado de esa forma y la controversia ha sido enorme, tanto que el director del Giro ha anunciado que van a pagar muy caras las consecuencias de ese plante que ha obligado a que la etapa se haya reducido a 150 kilómetros. Así que el debate está abierto. Tenemos este fin de semana Fórmula 1 en Portugal, con Valtteri Bottas como el más rápido y Carlos Sainz quinto en los entrenamientos libres. Tenemos en el Gran Premio de Teruel las motos otra vez en Aragón. Nakagami ha sido el más rápido de la categoría reina. Y en el campo del gas vamos a hablar del triunfo de Teófimo López ante Vasily Lomachenko. Victoria histórica que abre las puertas a la nueva generación del boxeo. Se la ha denominado ya la generación Z, que está compuesta por boxeadores nacidos a partir del año 1994 y que en buena medida dominan ya la mayoría de los títulos mundiales. Hace 15 días nos quedamos con las ganas de escuchar cómo suena el nuevo disco de AC/DC, sale a la venta el próximo día 13 de noviembre. Pedrito, no estabas, pero fue un coitus interruptus.
Sí, ¿por qué?
Porque ahora se hace una cosa que creo que se llama teaser, ¿no? Morris, se llama teaser, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, eso es, vamos, como si te
no, pregunto. No, sí, es un trocito de canción.
Un trocito de canción, claro, que te ponen, entonces el adelanto eran 20 segundos de canción.
¿Ah, sí?
Sí, te ponen el vídeo y dice, este es el teaser.
O sea,
y,
sí,
te
queda, sí,
y de repente hace ¡pua! Y se corta.
Un cebo de esos que se...
Exacto, cebo, que es un, yo creo que es un término que viene del cine.
Claro, lo comentábamos entonces que era, antes salía el disco entero,
sí,
luego salía un single. Luego empezaron a sacar primer single, segundo single, tercer single, cuarto single y luego el disco. Y ahora ya hemos pasado al teaser, que es una primera parte del primer single. Bueno, bueno, pues este es el single entero, el primer single entero del nuevo disco de AC/DC. Y los aficionados a la música del conjunto australiano van a poder comprobar que pasan los años, pero no cambia el estilo en absoluto, ¿eh?
¿Cuánto tiempo llevan sin sacar disco?
Uy, no lo sé.
Mucho, ¿verdad?
Sí.
¿Para
sí
qué?
Vamos, de hecho...
Decir, ¿para qué van a inventar una cosa si la tienen ya hecha?
De hecho, nadie pensaba que iban a sacar nuevo disco. Bueno, pues es disco y gira. No, o sea, la gira, evidentemente, todavía no tiene fechas, porque estando la situación como está, no se pueden aventurar a...
¿Qué vas a ver Australia, verdad?
Sí, sí, y tanto. Pero... se supone que los veremos, y además España suele ser uno de sus feudos preferidos para venir, porque aquí vengan cuando vengan y vayan a donde vayan, arrasan. Así que escucharemos a CDC otra vez. Nos vamos directamente hasta Elche. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué buen triunfo del Elche, qué gran comienzo de temporada.
Sí, 10 de 15 puntos y sobre todo segunda victoria consecutiva y la sensación de que el equipo ha sabido aprovechar ese parón por compromisos internacionales para pisar el acelerador y para mejorar. Hoy la primera parte frente al Valencia ha sido sobresaliente, es verdad, como ha reconocido Jorge Almirón en rueda de prensa, que al equipo le habría gustado terminar o acabar con una imagen mejor, porque también es cierto que en la segunda mitad el conjunto de Javi Gracia ha pisado el acelerador. Me quedo con cuatro frases que ha dicho el técnico del Valencia, son frases muy significativas. La primera, no tiene respuesta a por qué el equipo no empieza como acaba, si son los mismos 11 o prácticamente los mismos 11 los que saltan al terreno de juego y los que lo abandonan. Que el Elche estaba ganándole al Valencia porque quería más que nosotros y no podemos dejar pasar la posibilidad de pelear por ganar. No dudo de la actitud y de la voluntad de los futbolistas, pero eso no se traduce en el campo. Y este Valencia necesita un buen partido y un buen resultado para coger confianza. Por su parte, el técnico del Elche, aludiendo a ese buen inicio de temporada, son 10 de 15 puntos sumados en el casillero. Además, hay dos partidos pendientes. Es verdad que uno es contra el FC Barcelona y el otro frente al Sevilla. Y además, los dos a domicilio. Pero bueno, lo que va por delante, va por delante. Y de momento el Elche ya lleva prácticamente el 25% de los puntos de la permanencia.
Joder, qué barbaridad. Y es lo que le decía antes a Pedrito, ¿eh? Después de ver el Elche 0 Real Sociedad 3, dices, buah, el Elche
sí
va a tener un camino lleno de piedras, no, lleno de fosos, con cocodrilos abajo, y vamos, y se va a caer a la primera de
incluso
cambio.
Incluso el Elche-Huesca.
Sí, sí,
fue
sí,
en 0-0,
sí,
porque el Huesca tuvo que ganar de sobra ese partido.
Sí, ha sí cambiado muchísimo, ¿eh? La imagen del equipo, ya te digo, que esas dos semanas de trabajo, es verdad que también hay futbolistas que están siendo muy importantes, es el caso de Marcone en el centro del campo, que le están dando un aire totalmente distinto al Elche, y sobre todo, más allá de las individualidades, el grupo, el equipo, los jugadores que, por ejemplo, hoy han sobresalido, tanto Josan como Fidel, que son futbolistas más de ataque, pero que están actuando como carrileros, que están siendo para mí el ejemplo de lo que es este Elche, ¿no? El cómo se están adaptando esos futbolistas de manera individual, pues eso extrapolado a manera colectiva para que esta primera división, de momento al Elche Club de Fútbol, pues no se le esté quedando grande.
Pues mira, pues a disfrutar para a todos los seguidores del Elche, sí señor. Gracias, Jero, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Los equipos que han subido este año, Pedrito, bueno, el Huesca, al Huesca le está costando, lleva 5 empates en 6 partidos, creo que han sido, pero es que el Cádiz, fíjate también cómo va, llevan una marcha que ya se pueden poner las orejas tiesas, ¿eh?
Hasta esta jornada, ninguno de los tres había ganado en casa y ninguno de los tres ha perdido fuera, porque los tres han conseguido la mayor parte de sus puntos fuera de casa. Hoy el Elche ha ganado el primer partido en casa de cualquier recién ascendido en esta liga. Pero en cualquier caso, es cierto que todos se están manejando muy bien en este comienzo de liga. Me imagino que la liga es larga y al final los equipos que suben a primera división estarán en la zona medio-baja de la clasificación, pero de momento están bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Y tanto. Pues esto es lo que ha pasado en la jornada de hoy en el fútbol y en baloncesto. Albert Díez, Barcelona, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bien, Joseba, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas.
Acabas de ver el Barça-Real Madrid, ha sido una victoria convincente del Barça, sobre todo después de un segundo cuarto en el que el Madrid ha estado desaparecido, ¿no?
Sí, con ese 79-72 en el segundo clásico de la temporada, recordemos que el primero fue en la Supercopa y se lo llevó el Real Madrid. Este clásico deja al Barça con 4 victorias en 5 partidos de Euroliga y deja al Madrid, bueno, en una situación delicada porque solo ha sumado una y además con el añadido de la lesión de Gavi Deck, tiene un fuerte esguince en el tobillo derecho, ya nos ha dicho Pablo Lasso que se va a perder seguro algún partido, pero para mí el de hoy ha sido un clásico raro, lo digo porque parecía instalado en una montaña rusa con parciales muy diferentes, con ese 48-27 al descanso para el Barcelona que estaba pasando por encima del Real Madrid, pero bueno, le llegan a dar un cuarto más al Real Madrid y se hubiese podido perfectamente llevar la victoria. Yo creo que en el cómputo global el Barcelona ha sido mejor, ha mostrado más recursos, ha jugado mejor, ha tenido muchas referencias ofensivas y el Real Madrid, yo lo he visto, con respeto al Real Madrid y a Pablo Lasso, apático en la primera parte, se ha puesto el mono de trabajo en la segunda, ha insistido demasiado con Tavares, que siendo una de las torres de la Euroliga, solo ha capturado un rebote y se ha quedado con 6 puntos. Y bueno, vamos a ver, yo no sé si sirven de mucho los clásicos antes de Navidad o antes del mes de febrero, porque al final es a partir de febrero cuando se deciden los títulos, aunque estamos en una situación, en una temporada atípica, y sí que me quedo con una reflexión de Pablo Lasso, vamos a escucharla, porque es cierto que el Real Madrid ha sido campeón de la Supercopa, es cierto que el Real Madrid es uno de los líderes de la Liga Endesa, además invicto, pero sobre todo lo que quiere es un equipo reconocible. Lasso.
No soy de los que piensa mucho en el resultado, lo decía ayer en la previa, no pienso mucho en el resultado. Ahora mismo lo que más me preocupa es que el equipo busque su identidad, busque su continuidad, más allá de los resultados. Si miráramos solamente los resultados, bueno, pues hemos ganado la Supercopa, vamos líderes en Liga en batidos, pero ahora estamos en un momento en que el equipo tiene que volver a sentirse sólido durante más tiempo en el campo.
Pues ese es el balance que ha hecho Pablo Lasso de este mal comienzo del Real Madrid. Sí, dime, Alberto, perdona.
No, iba a añadir que todo esto sin Mirotic, que ha sido uno de los debates de los últimos días y también de la jornada, porque por 12 horas Nico Mirotic no ha podido disputar este clásico, porque el protocolo anti-COVID de la Euroliga marca que los jugadores que den positivo tienen que estar 14 días confinados, pues por 12 horas, a pesar de haber dado 2 PCRs negativas esta mañana y ayer por la tarde, pues no ha podido jugar y no le ha ido mal en los partidos que no ha jugado Mirotic al Barcelona. No quiero decir que sea prescindible, pero de los 5 que se ha perdido, 4 los ha ganado el Barça, contando el clásico.
Joder, curiosas paradojas que nos deja también el mundo del baloncesto. Su gran estrella no juega y parece que incluso es beneficioso para el equipo, pero bueno, me imagino que eso a largo plazo pues no será así. Sí. Albert, muchas gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Adiós,
hasta pronto, chao. Igualmente. Pedrito, danos datos del gran clásico antes de empezar el Oasis de Libertad, en el que hablaremos, por supuesto, del Barça-Madrid de mañana. ¿Cuántos llevan en total?
Pues mira, son 400... ¿Dónde están? 244, me iba yo 400.
En todas las competiciones.
En todas las competiciones, 244.
Sí.
Y después de la victoria del Madrid la temporada pasada, que ganó 2-0 en el Bernabéu, pues volvieron a igualar el saldo de resultados de los dos equipos. 96 victorias para el Madrid, 96 victorias para el Barça y 52 empates. El Madrid gana por 5-6 goles. 405 goles ha marcado el Madrid. El Barça, 399. Así es que después de ¿cuántos? De 1902... 118 años de clásicos.
Está empatado.
Pues están empatados. Sí, sí.
Pero ha sido así regularmente. O sea, no, a lo largo de la historia han ido más o menos igualados, con pocas Madrid, diferencias, o ha habido momentos en los que algunos ha destacado y mucho.
El Madrid llegó a tener unas 10-12 victorias de ventaja, pero es cierto que en este siglo el Barcelona le ha recortado. Incluso antes del partido del Bernabéu de la pasada temporada, el Barcelona se había puesto por delante del Madrid por primera vez desde 1932, que fue la última vez que el Barcelona en los clásicos tenía más victorias que el Madrid. Pero bueno, digamos que ha sido un clásico igualado, un duelo igualado, pero es cierto que el Madrid durante muchos años tuvo ventaja.
Joder, pero es curiosísimo, ¿eh? 244 partidos disputados en toda la historia, 96 ha ganado uno, 96 ha ganado el otro y han empatado 52.
Es cierto que llegan... también es porque faltan partidos, pero también es verdad que el Madrid es tercero, el Barça noveno, que es muy raro que se dé esta circunstancia en un partido entre estos dos equipos.
Bueno, con partido el Barça tiene 2 partidos menos.
2 partidos menos,
el
sí, correcto.
Madrid uno y el Barça 2.
Pero también es cierto que los dos equipos ya han perdido 5 puntos. El Madrid ha perdido 5 puntos en 5 partidos y el Barça ha perdido 5 puntos en 4. Así es que no sabemos la clasificación que tendrían jugándose esos partidos, pero está claro que no es un Barça-Madrid, un Madrid-Barça como los que hubo en los últimos 5, 6, 7, 8, 9 años, que era un acontecimiento mundial, era uno de los mayores espectáculos que se podían dar en el mundo, y ha pasado a ser un partido especial, porque es un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, pero no tiene el nivel de los últimos años. De hecho, por ejemplo, vienen de perder los dos en la última jornada sin marcar, que no sucedía desde 2001, que en una misma jornada los dos perdieran y no marcaran.
Recordamos que Madrid perdió con el Cádiz y el Barça
con el Getafe.
Sí. Pues eso, así viene. Pues viene partido interesante, ¿eh?
Sí.
Interesante, pues, porque vamos a ver cómo salen y cuál es el resultado final y qué consecuencias tiene para los equipos.
Sí, digamos eso. Que el Madrid está más exigido porque viene de dos derrotas.
Claro.
Y cualquier otra cosa que no sea puntuar en el Camp Nou, pues complicaría los próximos días de Zidane, sobre todo.
Pero también es verdad, claro, que este es un partido que supone un aliciente extra para el Madrid. Que sí. Cuando está apretado y va al Camp Nou, normalmente sí. Suele hacer un
no, pero papel. Aparte que lo que sí es cierto que es más urgente para el Madrid, pero el Barça es cierto que lleva unos meses muy convulsos, y si encima pierdes con el Madrid y en el Camp Nou, pues van a salir todas las cosas malas que más o menos han ido tapando en las últimas semanas, van a volver a salir.
Pues enseguida analizamos todo eso, pero antes... La opinión de los oyentes en las redes sociales. Hola, Isaac Áviles Morris otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estoy leyendo todo lo que nos escriben los oyentes. Han hablado de muchas cosas. Han elogiado tu elección musical de hoy.
Hoy era fácil, es que eso es fácil. Eso es jugar a caballo ganador.
Pues sí, hoy lo han hecho muchos oyentes. Uno lo único que pedía es Springsteen, lo único. Pero los demás...
Ha sacado disco nuevo, sí. Ha sacado disco nuevo, sí. Pero me supuesto, apetecía más poner AC/DC hoy que Bruce Springsteen.
Springsteen para otro día, no pasa
sí,
nada.
No pasa nada, lo pondremos.
Y por supuesto, hablando del clásico y también del de baloncesto, como un oyente que dice el Madrid está en caída libre en fútbol, pero también en baloncesto, con plantillas viejas y muchos jugadores lejos de su nivel. Esto es un desastre. Otro ya hablando de fútbol dice que puede que este sea el clásico de menos nivel de los últimos años. Lo único bueno que tiene es que parece que los dos están muy igualados. Otro dice que qué tiempos en los que hablar de clásico era enfrentar a la MSN y la BBC. Ahora se habla de duelo Ansu Fati-Vinicius. Con todos mis respetos, esto es bajar unos cuantos peldaños. Dice otro que si mañana gana el Madrid en el Camp Nou y el martes al Mönchengladbach se acaban las críticas. Mañana demostrar de qué pasta está hecho el equipo de las 13 Champions. Y sin embargo, Sergio dice que ojo, que este partido puede determinar la segunda dimisión de Zidane como entrenador del Real Madrid. Y un oyente nos habla del árbitro del Elche-Valencia, de César Sotogrado, que dice que va de mal en peor. Dice, el otro día no le pitó dos penaltis claros al Barça y hoy le ha birlado otro clarísimo al Valencia.
¿Te ha parecido eso, Pedrito, que le ha birlado un penalti a Valencia?
Imagino que será sobre la jugada de Gameiro, porque no recuerdo ninguna otra incidencia en las áreas, pero es que creo que el agarrón es fuera y luego es que es un agarroncín. Hace mucho más Gameiro por tirarse que no por agarrar Fidel. Supongo que será esa jugada.
Vale.
Y por último, esto es un oyente desde Venezuela que le pide esto a Guas ahora en un momentito cuando aparezca.
Un saludo a todos los oyentes y a los tertulianos del Oasis de Libertad. Mi nombre es Alexis Peroso, soy de Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Estoy de cumpleaños y me gustaría que el ilustre Tomás Guas me felicite en mi día. Un abrazo desde la distancia.
Jolín, pues otro abrazo hasta Venezuela. Qué alegría, que nos oigan desde Venezuela. Alexis, ¿no? Alexis Falcón, ha dicho.
Sí, Alexis Falcón.
Voy a apuntar el nombre para que no se lo olvide, para que Guas le felicite. Pues nada, ya están Guas y están el resto de los integrantes del Oasis, así que empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.